Vamos a hablar con Gabriel Abelendo. Él es del DIAFAS e integra la comisión del DIAFAS en Entre Ríos. Fabio Romano, Alejandro Francia, te saludamos. Abelendo, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días. Gracias a ustedes por llamarme.
Bien, bueno,
parte del directorio del DIAFAS.
Exactamente.
Sí, correctamente, pertenezco al directorio.
Vos representás a la parte de trabajadora.
Soy director representante de los trabajadores.
Ajá. Bueno, obviamente que mejor que a vos preguntarte la situación, obviamente, que están viviendo los empleados de los casinos de la provincia de Entre Ríos. Bueno, dado que podría existir, por lo menos en algunos lugares, alguna posibilidad, algún análisis de poder cerrar las salas. Pero bueno, contanos un poquitito cuál es la situación actual de los casinos en la provincia de Entre Ríos.
Sí, efectivamente, los compañeros de las salas de casinos y tragamonedas están viviendo una situación muy complicada. Hemos hecho reclamos de distintos sindicatos sobre un código que se viene peleando hace muchos años. ese código hoy está en economía tratando y analizando las definiciones para poder llegar a lograrlo. Creo que justo nos toca un momento muy delicado y difícil con todo lo que nos está pasando con el tema COVID, que también no podemos dejarlo de ver, porque hoy en la provincia creo que tenemos bastante más contagiados que hace un mes atrás, 15 días atrás. Uh-huh. Y en ese sentido, hoy estamos todos preocupados de la situación, luego de que después el presidente de la Nación hablase ayer, y bueno, hasta el día de hoy, o hasta este momento, mejor dicho, no puedo definir o no te podemos definir cuál va a ser la situación de la sala, si se van a cerrar, no se van a cerrar. Yo todavía no he hablado con el presidente, no hemos tenido todavía diálogo sobre este tema. Uh-huh. Así que no podemos aventurar algo que no sé. ¿Me explico?
Claro. En caso de cierre, ¿cuál sería el mayor perjuicio en este caso que le tocaría a los empleados del DIAFAS?
Era si eventualmente cerrásemos la sala, Dios quiera que no, los compañeros de las salas y casinos se verían afectados principalmente en un código que tienen de prolongaciones laborales que estamos cobrando, y otro código de refrigerio. Estamos hablando de un dinero importante de que dejarían de percibir.
Uh-huh. Ahora, el sueldo lo cobrarían normalmente, ¿no es cierto?
Sí. El sueldo, como ocurrió el año pasado, cobramos el sueldo que nos da como empleo público, más una productividad acorde a un promedio del año anterior. Eso se mantuvo el año pasado. Obviamente que los sueldos no fueron los mismos, se vieron una merma en sus haberes en un 40% menos cobrando, ¿no es cierto?
Claro.
Mucha plata.
Y aumentos, bueno, ustedes van en paralelo.
Empleados públicos.
Ajá. Es decir que si llega un acuerdo AT en el tema del incremento salarial, ustedes pueden recibir este incremento, ¿no? ¿Es así? O por lo menos con los aumentos que tengan los empleados públicos provinciales.
Mira, si los sindicatos, tanto UPCN, uh-huh, al cual yo soy comisión directiva,
bien,
o AT, definen un aumento, creería en este momento, no te podría decir porque no sé si hoy es en reunión de paritaria, no sé si van a aceptar el aumento que irá a dar el gobierno sindical a los compañeros, a los empleados públicos. Pero vos sabés perfectamente que el anterior aumento salarial que el gobierno provincial nos dio, al menos desde mi sindicato, fue rechazado.
Claro.
El tema que yo, como usted lo dijo cuando empezó la charla con nosotros, El problema más grande que tiene, y yo recuerdo hace 2 años hablar o 3 con los empleados del casino, ellos nos explicaban que en el recibo de sueldo tenían la mitad, para decirlo, el negro en código, si quiere decirlo de otra manera, y la otra mitad en blanco. El tema es que si hoy se corta de nuevo y se cierran las salas, ustedes estarían cobrando lo que figura en blanco, o sea, sin los códigos.
No, ¿no es así? Yo te corrijo. Uh-huh. Hoy en la actualidad, todos los códigos que percibimos los compañeros de la sala y los compañeros del IAFA, tenemos códigos totalmente de como decís vos, en blanco. Uh-huh. No hay ningún código en negro. Solamente no hay ningún tipo de descuento cuando nosotros por todos los años percibimos un dinero por vestimenta. Ahí no hay ningún tipo de descuento. Pero además sufren todo descuento. Uh-huh. O sea, no hay nada en negro dentro del recibo.
¿Y las propinas, todo esto, o no hay propinas?
Todo dentro de... la productividad de los compañeros del IAFA de la tragamoneda está, digamos, se arma debido a un porcentaje de las recaudaciones, uh-huh, o de las utilidades de la sala, más la caja de empleados, que entra el 100%. Eso. Claro. Las recaudaciones o la productividad o la ganancia de la sala, de cada sala, es afectado al 9% a la productividad de los compañeros de la sala tragamonedas. Por claro. Eso se llama productividad punto único.
¿Que esto lo dejarían de cobrar en el caso del
cierre?
No.
Por eso te decía hoy anteriormente que el año pasado fueron cobrando todos los compañeros, obviamente. Las horas extra, mal llamadas, exacto, le decimos nosotros prolongaciones laborales, y no hacer horas extra, eso sí se dejaría de percibir al estar cerrado la sala. Por eso,
claro, por ahí nosotros habíamos escuchado que si cierran hoy las salas iban a cobrar el 40% del sueldo, tal vez por ahí yo entendí mal.
Claro, que en realidad irán a cobrar el 50%, 40%, depende de sus salarios. Por eso digo que ojalá las salas no se cierren, porque nos tendríamos un los compañeros todos dentro del instituto veríamos mermados nuestros ingresos, porque obviamente nosotros vivimos de productividades. Uh-huh. Y algunos compañeros de horas extras, ¿me entendés?
Bien, así que...
Más llamada a prolongación laboral.
Exactamente. Bueno, obviamente que esperemos que puedan tener un acuerdo. Estamos viviendo situación difícil, ¿no?
Esto es un momento complicadísimo.
La pandemia nos ha golpeado a todos.
Nos ha dado... No ha dado una lección de que no todo brilla, sino que tenemos miseria dentro del instituto. O sea, hemos tapado cosas y hoy nos damos cuenta que si no empezamos dentro del directorio a solucionar estos inconvenientes que tienen los compañeros, no solamente de los compañeros de salas y casinos, sino también dentro del instituto, vamos a seguir con esta incertidumbre.
Usted sabe
esta situación de virus, esta pandemia que estamos sufriendo, creo que a vos también te debe suceder, nos ha hecho bolsa a nuestros bolsillos, porque la verdad que es una situación que jamás, yo tengo 55 años de edad, yo nunca vi semejantes cosas.
Vos sabés que me pregunta acá, yo no sé si eso depende del directorio del IAFAS o no, pero me consultaba una persona que acá dice hay bingos que se han hecho en la ciudad. No sé si son clandestinos o están aprobados, pero bueno, no. ¿Es una forma de ustedes también de controlar esto? ¿Tienen
generalmente a veces cuando nos piden autorización para armar o hacer esos eventos, hay una autorización porque para beneficio de X cosa. A veces se autoriza del instituto, a veces no, obviamente. Pero son siempre con, por ejemplo, han hecho sorteos de una institución para comprar X cantidad de cosas o elementos de alimento, lo que fuera, y a veces se autoriza. Claro. Obviamente que si nosotros detectamos salas clandestinas y si encontramos y si no hacen la denuncia correspondiente, actuamos en consecuencia para cerrar esa sala.
Gabriel Abelendo, muchas gracias por comunicarte.
Por favor, gracias a ustedes por hacerme este reportaje y más o menos comentarle qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos está sucediendo.
Así es. Un gran abrazo.
No, igualmente.
Vamos con el próximo invitado. ¿Lo presenta mi querido amigo o no?
Sí, señor. Juan Pablo Enríquez es el nombre, es responsable administrativo y financiero en la DIPROFEX, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Está en contacto con nosotros, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Bueno, Juan Pablo, aquí estamos con Fabio Romano. Mi nombre es Alejandro Francia. Te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, el tema es analizar un poco la situación, ¿no? La situación financiera. ¿Cómo está hoy, cómo, en este momento tan tan raro, como hablábamos recién con la gente del IAFAS, ¿no?
Sí, la verdad que es un momento complicado. El año pasado, cuando hacemos los pronósticos en relación con este año, tratábamos de ser optimistas, hablando de un escenario de pandemia que se comenzaba a disipar en función de las vigencias de las vacunas y demás. Pero bueno, lamentablemente este escenario que se está dando en este año, con un nuevo rebrote muy importante, no hace más que acentuar la malaria que se venía atravesando en el 2020. Si bien la Argentina desde octubre, noviembre comenzó a generar sus primeros indicadores positivos en cuanto a crecimiento, estábamos creciendo a un promedio de un 8 anual, que era lo que se venía pronosticando por parte del gobierno nacional. Este tipo de cuestiones, donde se va, naturalmente se va a mermar la actividad económica nuevamente, no hacen más que preocuparnos, digamos. Seguramente ahora, con estas nuevas restricciones, se va a comenzar a planificar algún acompañamiento desde el punto de vista social por parte del gobierno, como fue el año pasado, la implementación del IFE y algún programa que contenga a las pequeñas y medianas empresas que han sido muy muy afectadas.
Juan Pablo, ¿se está estudiando esto? Creo que es importante lo que estás diciendo. Es decir, por lo menos aquellos sectores que tienen que mermar su actividad puedan ser asistidos por el gobierno nacional.
Debería ser una prioridad. Hay versiones encontradas provenientes del gobierno nacional. Sabemos que estamos en una etapa de enorme incapacidad financiera de soportar mayores recursos, pero estamos ante una situación límite. Si bien también sabemos que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo reducir el déficit fiscal y demás para poder negociar y cumplir con ellos, esta situación amerita la utilización de cualquier déficit para poder atender a esas familias que más están sufriendo la vigencia de esta pandemia enorme que restringe cualquier tipo de actividad económica, y obviamente a los pequeños y medianos empresarios de nuestra Argentina, que son los que motorizan y sostienen la actividad. Desde el Estado hay versiones encontradas, pero es algo que hay que hacer, porque de lo contrario sería no solamente la catástrofe en términos sanitarios, sino también en términos económico.
Ayer lo decía el ministro de Economía, que el motor justamente eran los proyectos, generar obras en el Estado público. ¿Cómo está esa financiación internacional para que uno pueda tener, como ustedes siempre buscan, proyectos sustentables, sostenibles, que beneficien a las comunidades?
La financiación internacional, y hablando del gobierno en general, no de un ministerio en particular, sigue siendo buena, más allá de que Argentina, en tanto y en cuanto no termine de solucionar su problema con los acreedores internacionales. Ya lo hizo con los bonistas del año pasado, ahora le toca negociar esa partida muy compleja con el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares. Sigue siendo buena y forma parte de los porcentajes y los caudales habituales. Igualmente a nosotros, en el país, para motorizar todo esto, lo que necesitamos urgentemente es un crecimiento de la actividad y del mercado interno, ¿sí? Recién ustedes hablaban de algunas actividades que habían tenido prioridad y crecimiento en este tiempo, y por ejemplo la construcción y la obra pública han sido centrales para intentar sostener una economía que definitivamente el año pasado cayó el 10% cuando en algunos lugares planificaban de que iba a caer alrededor del 20%. Para lo que es un escenario de pandemia, no es tanto. Lo que sí, la Argentina ya venía bastante golpeada durante los últimos 4 años, y a eso le sumamos la pandemia, y la verdad que los bolsillos no terminan de resistir.
Claro. Ahora, la pregunta. Hoy seguramente se está anunciando un aumento de la inflación durante el mes pasado que va a rondar los 4%. El tema es, ¿cómo pensar algún proyecto sustentable con esta inflación? Y obviamente, ¿cuáles serían los factores en este caso que están influyendo en esto?
Bueno, la inflación ha sido uno de los grandes problemas, no de esta gestión, sino de toda nuestra historia. Fíjense, si hacemos un poco de memoria, a excepción de la década del 90, que teníamos un marco de estabilidad, que también puede ser criticable por otras características, ha sido uno de los grandes problemas. A veces resulta que la inflación no es mala cuando el nivel salarial y las rentabilidades empresarias la superan a la inflación. El tema es cuando la inflación te va comiendo los bolsillos, y es lo que ha pasado en este tiempo, ¿sí? Desde 2016 a esa parte, la inflación ha sido superior a los incrementos salariales, y eso se nota en el rendimiento de la demanda a la hora de comprar y de consumir. Como bien vos decías, a la hora de llevar adelante determinadas adquisiciones, la gente no está en condiciones, y es un problema abordar. Quizá, desde mi perspectiva, es la mayor debilidad que hoy tiene el gobierno nacional. Todos los programas que se han implementado para contener la inflación no han dado resultados. Es urgente implementar nuevas operatorias para poder controlar eso. Acá hay una cadena de valor que hace lo que quiere, que se queda con toda la rentabilidad y que se apodera del recurso de los sectores trabajadores, que hay que intervenir de manera urgente. En el presupuesto 2021, presentado el año pasado, se planificaba una inflación para este año del 29%, a razón de abril, que ya vamos a estar superando el 10%, con todos estos indicadores, no vamos a llegar de ninguna forma a un 29%. Con lo cual, me parece que hay que atender este tema de manera urgente e implementar nuevas estrategias. Lo que se ha hecho hasta este momento no da resultados, y en una economía pequeñita, donde los ingresos no alcanzan, el control de precios debe ser fundamental. Si no, no hay ninguna política social y económica que aguante en términos de sostener una situación donde hay 12 millones de argentinos pobres y 3 millones de argentinos indigentes. Es aquí, me parece, la primera y gran batalla que tiene que dar este gobierno, y no en el largo plazo, sino en el corto plazo.
Juan Pablo, hay acá en Concepción del Uruguay un proyecto junto a otras ciudades que se llama Ecoparque, y eso necesita también del dinero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se financia a través de bancos internacionales. ¿Cómo está esa situación, si estás en conocimiento de este proyecto?
Yo, en mi caso, tengo administración financiera de otros proyectos, pero no corre ningún riesgo, son todos con financiamiento internacional, y una vez que se aprueban, en tanto y en cuanto se van cumplimentando todas las etapas de desarrollo y ejecución, los desembolsos vienen normalmente. Aquí lo importante es que se firman los convenios y se establezca un horizonte temporal. No recuerdo específicamente este proyecto en cuanto al horizonte temporal, creo que es de 6 años. Uh-huh. Así que no va a haber ningún tipo de inconveniente, porque ya está todo firmado. Lo único que hay que hacer es planificar y ejecutar para poder llevar adelante los mismos. Y la verdad que esos proyectos con financiamiento internacional que cambian realidades de las comunidades en toda la Argentina son bienvenidos. Hay que cuidarlos, hay que trabajarlos intensamente, porque las demandas son muchas en el país, y hay que tratar de solucionarles los problemas a nuestras comunidades.
Muy bien. Bueno, ha sido muy amable, como siempre, por su tiempo. Muchísimas gracias.
Bueno, muy amable ustedes también. Muchas gracias por el contacto.
Juan Pablo Enríquez es responsable administrativo y financiero en la DIPROFEX del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero también es economista y nos estaba dando un pantallazo del tema de la situación económica, dónde hay que ajustar, dónde no hay que ajustar, y bueno, y asegurándonos que estos proyectos a nivel internacional, los financiamientos están, así que no preocuparse.